enorme.
11 puntos, seguimos en directo, venga.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Museo Reina Sofía de Madrid acoge hasta ahora el primero de los 100 actos previstos por el gobierno para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. El Ejecutivo en pleno arropa a Pedro Sánchez, quien ha creado además un comisionado especial, aunque oculta cuánto dinero costará a las arcas públicas. Ricardo Rodríguez.
España en libertad. Bajo ese epígrafe, el auditorio del Reina Sofía acoge el acto inaugural de las celebraciones por la muerte del dictador. Pedro Sánchez se hace acompañar de todos los miembros de su gobierno para detallar las actividades previstas por toda España y a lo largo de este 2025. En la Moncloa niegan que el programa sea divisivo, sostienen que todos los demócratas están llamados a participar de los eventos, pero los argumentarios internos van al choque con el PP. Su despliegue les lleva a considerar excusas y falacias el rechazo a sumarse a los fastos de Alberto Núñez Feijóo, a cuya cúpula, al menos a una parte importante, atribuyen ver con malos ojos cualquier ataque al franquismo. El Ejecutivo oculta a cuánto asciende el presupuesto del centenar de actos que, a priori, el Boletín Oficial del Estado promete oficializar a cuentagotas.
A este acto no ha ido el rey, quien a esta hora está recibiendo en el Palacio Real las cartas credenciales de los 6 nuevos embajadores acreditados en España. Y entre tanto, en el Supremo ya ha finalizado la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que había sido citado como testigo en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Patricia Rossetti.
45 minutos ante el juez para responder a preguntas de la Fiscalía y de los defensores de los dos investigados. El magistrado ha pedido cautela y le ha recordado que la causa está secreta. Ante los medios, a la salida, Miguel Ángel Rodríguez sí ha querido referirse a la actuación del fiscal general del Estado y de Pedro Sánchez.
Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. Y con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez.
Utilizando sus habituales palabras, San Rodríguez ha manifestado que García Ortiz va a ir pa'lante. Critica la utilización de estos datos de forma política para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si González Amador no fuese el novio de Ayuso, el caso habría pasado desapercibido como el de cualquier español.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, porque durante la audiencia general de este miércoles el Papa Francisco ha invitado a superar la indiferencia frente al sufrimiento de los niños. Francisco ha denunciado el trabajo infantil que afirma borra las sonrisas y los sueños de los más pequeños. Ángeles Conde.
Francisco ha querido dedicar esta y las próximas catequesis al sufrimiento de los niños. El Papa ha lamentado que en un mundo tan tecnificado, sin embargo, no haya capacidad para ver el dolor en los ojos de los niños. Por eso ha hecho un llamamiento.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos no deberíamos permitir nunca que los niños sean maltratados, heridos o abandonados. Debemos prevenir y condenar con firmeza cualquier abuso que puedan sufrir.
La audiencia en el aula Pablo VI ha concluido con una actuación circense. Francisco ha dado las gracias a estos artistas por arrancar siempre una sonrisa, sobre todo a los niños.
Y contamos que ha sido liberada la periodista italiana Cecilia Sala, encarcelada en Irán desde el pasado 19 de diciembre. Sala vuela en estos momentos hacia Roma en un avión que ha partido desde Teherán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la ministra de Deportes, Pilar Alegría, confirma que el Consejo Superior de Deportes sigue estudiando el caso Dani Olmo. Bruno Casar.
Ha pedido tiempo porque es una petición de 52 folios con 60 documentos adjuntos, el recurso que ha emitido el FC Barcelona, y la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, esta mañana en Radio Nacional de España ha confirmado que están en ello y que espera que el Consejo Superior de Deportes pueda dar una respuesta pronto, pero que el proceso es tedioso.
Lo estamos estudiando, de hecho he visto ya alguna noticia, alguna información que lo daban por cerrado, y la cierta y verdad es que a estas horas seguimos todavía estudiando esa petición que nos llegó a través del FC Barcelona, porque además tendremos que pedir alegaciones tanto a la Liga como a la Federación de Fútbol para poder dar una respuesta.
Todo esto mientras que el Barça también está pendiente de la oposición. Jordi Farré, que a esta hora está explicando qué medidas van a tomar contra Joan Laporta, dice que hay motivos para plantear una moción de censura, pero por el momento no han confirmado si la van a presentar o no, aunque dicen es cuestión de tiempo. Y con todo y con eso, esta tarde a las 8, desde las 7 y media, en tiempo de juego, juega el Barça, salta a escena, semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic Club de Bilbao. Para mañana dejamos la otra semifinal entre el Real Madrid y el Mallorca, y en una hora, nos centramos en el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, que vamos a poder escuchar a través de cope.es y de las aplicaciones.
Es la última hora en Herrera en Cope. Seguimos.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
Sin colar algún mensaje que tenía pendiente por aquí en el 610-1080-11. Dice, buenos días, Guillermo, el problema de la vivienda es en toda Canarias, no solo en el sur de Tenerife, ¿no? Yo no he dicho que sea solo en el sur de Tenerife, ni mucho menos. De hecho, hemos contado el caso de Natalia hoy, que vive en un coche, como suena, en la cuesta, en el municipio, bueno, en la cuesta, nos decía, en la zona más pegada a Santa Cruz, o sea, que imagino que será entre Viestavilla y la cuesta. Otro oyente que nos dice por aquí, esta es la realidad, efectivamente. Gracias, Guillermo, por este testimonio de esta chica. Son muchos los jóvenes canarios los que no pueden acceder a una vivienda, entre ellos mis hijos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué solución nos dan los políticos? Ninguna, nos dice esta oyente por aquí. Bueno, como te decía, 11 y 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo por delante. Nos situamos ahora en Santa Cruz porque el Ayuntamiento Capitalino va a recibir una subvención de 2,5 millones de euros, sí, 2,5 millones de euros, para demoler el hotel abandonado, de Añaza, a través del Gobierno de Canarias, básicamente de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Recuerdo que hace algún tiempo, no sabría situar si más de un año, creo que sí, hablé con Zaida González de este asunto y ella ya nos adelantaba lo que podría costar la demolición de este hotel. Y recuerdo que en aquella entrevista, eso sí lo recuerdo perfectamente, yo me extrañaba de la cantidad. Claro, cuando uno ve 2,5 millones de euros que pagamos del erario público, en este caso los presupuestos del Gobierno de Canarias, hombre, es humano hacerse la pregunta de ¿por qué cuesta tanto y en qué se va a emplear este dinero? Y yo estoy seguro que Zaida González, que es concejal del área de planificación del territorio del Ayuntamiento de Santa Cruz, nos puede responder a estas preguntas. Zaida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y muy buenos días a todos los oyentes. Espero poder contestar a todas tus preguntas.
Por situar un poco la historia, si estamos hablando de un hotel que empezó a construirse en el año 1973... que fue abandonado en 1975, y hombre, no hablamos de un hotel pequeñito, ni mucho menos, porque hablamos de un inmueble de 22 pisos de altura, con una estructura en forma de Y, y que ocupa una superficie de 2.350 metros cuadrados y tiene una edificación estimada en más de 40.000 metros cuadrados. Lo digo, hombre, con 741 habitaciones tenía prevista este hotel, o sea que vamos, que no es un hotel pequeño ni mucho menos, Zaida, ¿no?
Bueno, yo creo que todo aquel que haya venido en barco desde Gran Canaria o haya salido desde Santa Cruz en barco ha podido visualizar el edificio del que estamos hablando y que rompe absolutamente la costa de Santa Cruz, ¿no? A la altura de Añaza. Entonces, bueno, el impacto visual es tan gigantesco y esa estructura tan enorme que la verdad que no sé en su momento, en aquella época y por los planes turísticos, se permitieron lo que a mí, desde mi punto de vista en la actualidad, me parece una atrocidad ambiental, ecológica y visual, sobre todo.
Sí. Hagamos un poco de historia por situar la cuestión y ahora hablamos un poco de todo este dinero y qué supone la firma de esta subvención que otorga el Gobierno de Canarias. Es decir, todo esto tiene una historia detrás. Se ha intentado buscar los propietarios, se han intentado buscar soluciones. ¿Y qué es lo que ha pasado, Zaida?
Bueno, hemos llegado al punto, es decir, este desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que se abandonó finalmente la construcción de ese hotel, pues bueno, se fueron dando pasos para que, bueno, acabar con esa estructura. En ese ínterin, a partir del año 78, 79 y siguientes, pues bueno, no se localizaba a los propietarios porque la primera constructora desapareció, bueno, lo segundo fue adquirida por una entidad alemana, y a partir de ahí, bueno, pues ya se difumina los propietarios, por lo tanto ha sido imposible localizar a la propiedad o a personas que se puedan hacer responsables de ese edificio.
Bien.
Fue hace ya tres mandatos, cuando mi compañero Carlos Tarife accedió al área de la gerencia de urbanismo, cuando se empezó otra vez a mover este proyecto, que bueno, pues no solo él, sino que todos los compañeros que hemos seguido en este proyecto, pues hemos trabajado y luchado para que, bueno, ya estamos viendo, ya estamos dando los últimos pasos, como quien dice, pues ya estamos hablando de que hace 12 años empezamos con estos trabajos de... Mentira, te estoy mintiendo, desde hace... 9 años prácticamente que empezamos con Carlos Tarife a trabajar en esto, a mover toda la documentación, a continuar con todos los trámites, y bueno, ya hemos llegado al punto en que estamos en la fase de valoración para expropiar esos terrenos y que sean de propiedad municipal, y con esta subvención que nos ha concedido el Gobierno de Canarias vamos a poder ya licitar directamente la ejecución de la demolición. ¿Qué significa esto? Como ya habíamos encargado el proyecto previamente, porque ya te digo que esto es un trabajo continuado, no solo de Carlos, sino también de Guillermo Díaz Guerra, y ahora mío en esta última fase, pues bueno, pues ese trabajo combinado y continuado a lo largo de los años ya ha dado lugar a que obtengamos la financiación para poderlo demoler.
Bien, entonces ya tenemos esa financiación, que ahora es la siguiente pregunta, es decir, porque la gente de la calle se pregunta, bueno, ¿y por qué cuesta tanto tirar abajo este hotel? ¿2,5 millones de euros es el costo?
2,5 millones es el costo, porque date cuenta que esa, primero, esa estructura está no está conectada con ninguna vía. Lo primero, que ha quedado como aislada, ¿no? Hay que generar las condiciones para poder acceder con los camiones y con los materiales al entorno de esa edificación. Va a ser una demolición que va a ser con explosivos, por lo tanto va a ser algo extraordinariamente llamativo. Y por último, hay que recoger todos los escombros que se generen para dejar esa zona lo más llana posible, de tal manera que luego se pueda renaturalizar, aunque no se va a retirar la totalidad de la estructura, pero sí la mayor parte de esos escombros que se generen, para luego renaturalizar el entorno. Por lo tanto, de ahí es el coste, no solo de la demolición.
O sea, que no
es
solo tirarlo abajo. Digamos, claro. son tres cosas, por lo que te he entendido. Es decir, uno...
Sí, de retirada de escombros. Luego ya el proyecto ya final de lo que en lo que se vaya a convertir ese espacio, que es una zona que, ya te digo, se va a renaturalizar, va a ser un espacio donde bueno, los ciudadanos puedan disfrutar ya sin ver ese, no solo ese atentado visual, sino también peligroso, ¿no? Por los riesgos que conlleva, pues una vez que desaparezca eso se va a convertir en una zona natural.
Y para eso,
una última fase.
La nota que nos envía el Gobierno Canario dice que hay un plazo de 36 meses para ejecutar la demolición. Es decir,
efectivamente, porque ya nos quedan realmente, estamos a dos escalones de llegar al fin del camino, ¿no? El primer escalón es la expropiación, que ya estamos trabajando en la valoración económica de esos terrenos para que se hagan propiedad del ayuntamiento, y eso lo realizaremos a lo largo de este año. Realizamos la expropiación y a partir de ahí, como ya tenemos el proyecto de demolición, ya podemos licitar directamente la ejecución de la demolición, y por tanto este plazo de 36 meses, esperamos que sea antes, ¿no? Pero el plazo que tenemos de 36 meses, esperamos que ya por fin, una realidad que ha sido tan reclamada...
Perdona, ¿36 meses para licitar la hora de...?
No, para en 36 meses el edificio tiene que estar demolido. Ese es el plazo que esperamos reducir, que no sean 36, sino que sean 24. Ojalá podamos eliminar ese atentado visual en este mandato, pero vamos, que estamos trabajando desde la gerencia en subir esos dos últimos peldaños, que son los que nos quedan para acabar este proyecto a largo plazo, que ya te digo que inició en su día Carlos Tarife y que estoy a punto de culminar yo, espero.
Entiendo que eso en el futuro no será solo edificable y nada, ¿no?
No, eso va a quedar una zona natural, eso se adquiere por parte del ayuntamiento para renaturalizar y, en su caso, en el proyecto que se haga, establecer algo de servicios para los ciudadanos. No nada que ver con la situación que actualmente
tiene. Claro, porque como tú dices, en la actualidad ahora mismo no hay nada alrededor, ¿no?
Nada, quedó esa zona, quedó el edificio construido, y pero no está conectado absolutamente con nada, no hay una vía que conecte con el edificio, sino que se queda, la vía acaba en ese fondo de saco de aparcamientos que está por encima de esa edificación, y por lo tanto, bueno, pues no hay absolutamente nada ahí.
Bueno, pues explicado queda en qué vamos a gastar esos 2,5 millones de euros. Zaida González, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos los oyentes y esperamos de verdad que por fin desaparezca ese edificio de nuestra ciudad.
Eso esperamos. Gracias, de verdad. Un saludo. 11 y 14. Mira qué buen momento para irme al Canaima. Venga. Antes que nada, tengo que contarles que nuestros buenos amigos del Canaima se van de vacaciones ahora del 13 al 27 de enero, a partir de la semana que viene. Así que si querían arepas, aprovechen estos tres días, de las arepas de la buena, aprovechen estos tres días, porque van a estar la próxima semana, la siguiente, del 13 al 27 de enero, van a estar de vacaciones y vuelven a abrir el martes 28. Hoy se pueden ir a comer una arepita o el menú del día, que por solo 11 euros está fantástico. Pueden elegir hoy, miren, entre primero, rancho o ensalada de pasta, yo me voy a pedir una ensaladita de pasta, y de segundo, entre muslo de pollo y carne con papa, una canita con papa, y más contentos que unas pascuas, y de postre crema de limón. Si no les gusta el menú, no pasa nada, porque hay un montón de sugerencias. Tienen ensalada de chef, tienen potaje de berros, tienen pata asada, que es riquísima, tienen un quesito asado, un salpicón de atún, un cherno, unos chocos, unos calamares, lo que ustedes quieran, unos tallarines a la carbonara también, todo riquísimo. Ya lo saben, ¿qué dónde? Como siempre, pues el restaurante Canaima, claro que sí. ¿Será que en realidad es alucinación? Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información en reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Bueno, ya tenía yo ganas, después de las Navidades, de recuperar nuestro espacio, como siempre, con Clínica Miranza Muiños, sobre salud ocular. Doctor Muiños, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, feliz año. Sí, hacía tiempo que no nos hablábamos, ¿verdad?
Pues sí, desde antes de las Navidades, efectivamente.
Sí, bueno, sí, es que han caído los miércoles caían en festivo.
Claro, efectivamente, este año nos tocó los miércoles en el día festivo, los días clave, el día 1 de enero y el día de Navidad. Bueno, espero que las Navidades hayan ido bien visualmente para todo el mundo, que hayan cumplido los consejos del doctor Muñoz, de con las botellas de champán, los petardos, todas estas cosas, ese programa que hacemos todos los años antes de las Navidades. Y hoy vamos a hablar de visión y de conducción, ¿verdad, doctor? Que es una cuestión muy importante ver bien para poder conducir, ¿no?
Sí, es muy importante. Vamos a hablar de sobre las 5 claves sobre la visión de la conducción. Sabes, en un estudio que se hizo hace 2 o 3 años, pero bueno, nos puede servir, dicen que hay 8 millones de personas que circulan sin ver con nitidez. Imagínate, nosotros...
8 millones de personas, pues 8 millones de personas son muchas personas, ¿eh?
En España, ¿eh? Sí. En España, sí. Imagínate, llevamos delante uno que va despacio y dice, y este qué lento, no sé qué, a lo mejor es que el hombre no ve. Hay que tener cuidado porque la gente coge el coche sin pensar en lo importante que es, o sea, poder tener una buena visión, porque es que pueden pasar muchas cosas.
Desde luego, desde luego. Bueno, vamos a repasar esas 5 claves y la primera de esas claves es justamente tener habilidades visuales al volante, ¿verdad, doctor?
Claro, son dos cosas básicas, la agudeza visual y la estereopsis. La agudeza visual es la cantidad de visión que tengamos. Claro, eso es básico. Es que necesitamos ver bien para poder visualizar en la carretera a tiempo lo que nos está pasando delante, si se nos cruza un coche, cruza un peatón, si encontramos algo que se ha caído en la carretera, y necesitamos ver bien para poder tener reflejos rápidos y también para calcular las distancias, que ahí viene la segunda. Lo de la estereopsis en realidad es la capacidad que tenemos en ver en 3 dimensiones, que es súper importante para calcular distancias y saber a dónde se encuentran los objetos y saber frenar a tiempo. Por eso estas son quizás de todo lo que digamos hoy lo más importante es eso.
Lo más importante.
Tener una buena agudeza visual y saber que tu capacidad de ver en 3 dimensiones está mantenida.
Efectivamente.
Luego,
bueno, que no he dicho, tenemos la central abierta de WhatsApp como siempre, el 610-1080-11, y hay 2 preguntas ya, que si le parece a más, por lo que veo yo que las 2 tienen que ver con lo que estamos hablando. Dice, buenos días.
Qué bien.
Dice, buenos días, doctor. Noto cada vez, bueno, esto es un tema recurrente, que no es la primera vez que nos lo pregunta. Dice, buenos días, doctor. Cada vez noto más que me deslumbran los faros de los coches que circulan en dirección contraria. Hace poco que me diagnosticaron vista cansada. No sé si te puede tener algo que ver o no, pero en cualquier caso es así. Nos preguntas oyente.
Bueno, tiene que ver algo, pero realmente cuando te deslumbran los coches puede ser por vista cansada o por otro defecto de refracción, que era de los problemas que íbamos a hablar antes, y también puede ser un pequeño principio de catarata. Entonces, lo que tiene que estar es, si tiene vista cansada, pero también para lejos, porque claro, nosotros creemos que la vista cansada son problemas de cerca, que leemos mal, por ejemplo. Pero es que con los años también la vista cansada afecta a la visión de lejana. O sea, que puede afectar a los dos. Empieza afectando a la visión de cerca de la lectura, pero luego afecta también a la visión lejana. O sea, que yo creo que lo que tiene es un problema de que necesita gafas.
Vale. El otro oyente que
cuando no tenga 70 o 75 años, que entonces ya puede que estemos ante un problema de catarata.
Hombre, se le han diagnosticado hace poco, dice la vista cansada, pues será... No
presbicia.
Tendrá 40 y poco.
Debe ser joven, tendrá 40 y poco.
A ver, un momento que está escribiendo. Dice, 43, nos pone... Ah, 43.
Sí. Vale. Está empezando. No, está empezando. Eso puede ser que en el fondo tenga una necesidad de gafas y que nunca las ha usado.
Vale.
Tendría que mirarse.
El otro oyente que nos pregunta, buenos días, doctor, soy daltónico, pero me hace gracia, te dice, soy daltónico, pero no mucho. No sé a qué se refiere con lo de no mucho.
Bueno, dice, es que...
Dice, ¿tengo que tener cuidado a la hora de conducir? Pregunta.
Bueno, no, ya sabe él lo que tiene que tener cuidado, porque los colores, pues no sé, si el daltonismo puede ser de muchos tipos, y como él dice, no mucho, porque hay gente que tiene un daltonismo que ve el rojo, pero que no lo ve del todo, lo ve un poco verdoso. Entonces, la persona que tiene daltonismo puede hacer vida normal. La gente piensa, bueno, debe tener algún problema con los semáforos. No, porque todos sabemos que el rojo está arriba, el naranja en medio y el verde abajo, con lo cual no tiene problema. El problema que puede tener es por la noche. lo que llamamos sensibilidad al contraste. Por la noche que tenga más cuidado al conducir, porque puede que no note tanto los cambios, porque por la noche es casi todo gris, oscuro, y él tendrá más dificultad para discernir entre los diferentes colores.
Más complicado. A ver, otra pregunta de oyente. Sí. Buenos días. Dice, en diciembre me compré unas gafas por presbicia para leer y poco más, pero reconozco que me cuesta coger las gafas y usarlas. ¿Puedo ir a peor en cuanto a la vista si no uso las gafas, o realmente las uso cuando no vea realmente esas letras pequeñas?
Eso es lo que tiene que hacer. Vamos a ver. La gafa es una ayuda. El enfoque para ver de cerca es un enfoque donde influyen los músculos. Si los ayudas mucho, entonces cada vez vas a necesitar más gafas. De todas formas, vas a necesitar cada vez más gafas por edad. Entonces, las uses o no las uses.
Sí.
No hay que tener la idea de que si no me pongo la gafa voy a ir a peor. No, vas a ir a peor con los años, gracias a Dios, y que sigas cumpliendo muchos años, ¿sabes? Pero no, la gafa es una ayuda. Si él considera que puede ver sin gafas, que vea sin gafas. Pero bueno, cuando haya poca luz, que esté cansado, sea por la tarde, pues entonces que se la ponga.
Bien.
Pero no pasa nada si no se las pone. Lo único que si va a estar mucho rato y no se las pone, acabará no pudiendo ver, se le juntarán las letras y puede que le empiece un dolor de cabeza.
Bien, bien. Bueno, vamos a repasar 5 problemas oculares que pueden afectar seriamente a los conductores. Doctor, venga, empezamos.
Sí, claro. El primero es los defectos de graduación. La miopía, el miope, pues no ve de lejos, con lo cual tiene dificultad para conducir. Si no usa la gafa, el hipermétrope, pues sí que puede cansar. Y el astigmatismo también. Todo eso hace que si no vemos bien, pues lo que hemos dicho antes, nos impide ver a tiempo y tener reflejos adecuados al conducir. Bien. En la catarata lo primero es, produce una visión borrosa, produce lo que estábamos hablando antes, los deslumbramientos diurnos y la mala visión nocturna. Entonces, pues bueno, el que tenga una catarata sabe que mejor es que conduzca de día, que tenga cuidado, que use unas gafas de sol. Los pacientes con glaucoma, no sé si te acuerdas, una vez hablamos del efecto túnel, pierden campo visual por los laterales. Entonces tienen que tener mucho más cuidado porque como por los laterales no ven, le puede aparecer gente o coches. Entonces cuando lleguen a los cruces o estén por la ciudad, tienen que tener cuidado por lo que le pueda aparecer por los laterales.
Sí.
La gente con degeneración macular, el primer signo que ven es que las líneas de la carretera las ven torcidas. Ese puede ser el primer signo de que tiene un problema de degeneración macular. Y es un tema, bueno, que tiene que fijarse porque puede hasta ver doble. Y como ocurriría en el último de lo que vamos a hablar, que es el estrabismo, que conlleva a veces una visión doble. Entonces una persona con estrabismo puede que haciendo un esfuerzo sin que él se dé cuenta ve una sola imagen, pero en momentos de cansancio puede que se desdoble la imagen. Entonces a ver cómo sabe cuál es la verdadera y cuál es la falsa, ¿no?
Claro, claro.
Entonces tienen que tener cuidado.
Bueno, o sea, esos son los 5 problemas entonces que tenemos que tener en cuenta si queremos conducir, y incluso a la hora de hacer un reconocimiento médico para que nos dé el carnet, etcétera, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Bueno.
No tenemos que esperar, me viene muy bien que digas lo del reconocimiento médico, no tenemos que esperar al reconocimiento médico que nos obligan cada 10 años al principio para mirarnos la vista, porque en 10 años puede cambiarnos mucho la vista. Y llevarnos una sorpresa, o sea que yo creo que cada 2-3 años deberíamos controlarlos la vista, aunque el carnet no lo den cada 10 al principio.
Claro.
Ahora cada vez lo están reduciendo más.
Claro, claro, efectivamente. Hombre, si hay 8 millones de personas conduciendo en España que no ven del todo bien, pues sí, es comprensible, la verdad. Es que la cifra me parece brutal, vamos, 8 millones de personas.
Pues es un dato oficial, ¿eh? Es un dato de la Fundación Española para la Seguridad Vial.
Sí, sí.
A mí, cada vez que leo esto, me entra un sudor frío, porque cada uno de nosotros puede creerse que lo está haciendo muy bien,
claro,
pero al lado tener uno que no te ve porque le pasa cualquier cosa,
no,
o porque hay gente que no se preocupa por una cosa tan importante como es la visión para poder conducir. Es que
claro,
si no ves, porque ¿cómo puedes conducir?
Bueno, tercera clave a tener en cuenta, atención siempre a la condición nocturna, ¿no? En cualquier circunstancia. Antes.
Claro, era lo que estábamos hablando. En situaciones de poca luminosidad se pierde lo que llamamos sensibilidad al contraste. Es decir, que es más difícil distinguir los diferentes elementos en la carretera y tenemos que tener más cuidado. Aparte de que por la noche, como vemos menos, nos fatigamos más. Aumenta el riesgo de fatiga visual. Estamos exigiéndole, nuestros ojos están preparados para vivir el día, no la noche.
Bueno.
Nosotros somos animales diurnos, entonces hacemos un esfuerzo mayor, tenemos que tener cuidado.
Una pregunta, que dicen, no sé si es una pregunta o un comentario, es que me siento identificado con esta pregunta. Dice, buenos días, doctor, siempre que entro en un túnel me pasa lo mismo y pienso lo mismo. Soy miope, tengo mis gafas de sol graduadas y cuando leo que hay que quitarse las gafas de sol dentro del túnel, me pregunto qué hacer. Dice por aquí esta oyente, es una señora. ¿Qué le decimos a esta señora? Pues ¿Los miopes nos quitamos las gafas de sol graduadas o qué hacemos? ¿Tenemos la normal?
Claro,
la mano?
Si son gafas de sol, es que tendrías que tener las manos y hacer el intercambio.
Claro.
Porque, claro, ese es el problema. Pero también depende del grado de oscuridad que tenga el filtro que lleven las gafas, porque hay algunas que dentro del túnel ve más o menos bien.
Si le sirve a esta señora, yo cuando cojo el túnel de 3 de mayo para salir de Santa Cruz, por ejemplo, y voy con la gafa de sol, siempre intento tener las otras a mano. Entonces lo que hago cuando entro del túnel, me pongo las normales y después me vuelvo a poner la gafa de sol. Que no sé si es muy correcto, es lo pero que es que a los miopes no nos queda otra solución.
No, es lo que pone en el código de la circulación tenemos que hacer.
Bueno,
o sea, que eso es lo que teníamos que hacer. Pasa que, claro, ante la disyuntiva de no ver nada, usar las gafas de sol y ver más o menos, pues hay que ponerse las gafas de sol, ¿no?
Claro.
Pero por el código de circulación hay que quitarse las gafas de sol y ponerse las gafas normales.
Bueno, casi que este oyente nos ha introducido la cuarta clave, que es no olvidar el uso de gafas, lógicamente, ¿no?
No, sobre todo en determinadas épocas del año, también puede ser ahora, porque para evitar los deslumbramientos es importante tener una gafa. Y ahora sabes que han sacado un tipo de gafas para la gente que por la noche se deslumbra, sin graduación, o sea, no hace falta que estén graduadas, pero que quitan esos reflejos de los coches o de las luces. A mí una cosa que para mí debían estar prohibidas son las luces azules de las ambulancias. Yo no sé si has visto... ¿Qué intensidad tan grande tienen esas luces? Yo creo que son más peligrosas que lo que tienen que hacer las ambulancias, de verdad. Entonces, bueno, usar gafas y el que se deslumbre mucho, bueno, a la gente que se deslumbra por la noche hay que decirles que no miren a los faros de los coches, que intenten no mirar a los faros, sino si te pones a mirar a los faros te vas a deslumbrar más. Entonces no mirar a los faros de los coches, y si quieren, existe hoy en día un tipo de gafas para conducción nocturna especializada en quitarte esos deslumbramientos.
Bueno, y la quinta clave a tener en cuenta, pues también un poco obvia, ¿no? Utilizar siempre la graduación adecuada. No nos vamos a poner
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente tiene su gafa vieja en el coche.
Claro.
Y esa es la que usa.
La que tiene de repuesto, digamos, ¿no?
Claro, la de repuesto, como te obligan a tener una, aunque ya no es obligatorio, Ya no hay esa obligación. Pues entonces, claro, eso hace que tengamos la gafa más vieja en el coche y el día que las necesites, pues tienes un problema, porque no ves con ella.
Claro, efectivamente. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso amplio hoy de todo lo que tiene que ver con la conducción y la visión. Yo creo que son todos en general consejos que nos invitan, el sentido común, digamos, nos los dice, ¿no, doctor?
Exacto, sí. Es que es eso, saber que tendríamos que estar con una... Que es lo importante para conducir y poder tener reflejos y salvarnos de una situación peligrosa es tener buena visión para poder darnos cuenta en qué situación estamos.
Claro, efectivamente.
Es importante. Y saber que cuando sales a la calle, alrededor tuyo hay gente que no ve cuidado.
Sí. Eso es lo preocupante, efectivamente. Bueno, un último mensaje por aquí, oyente. Dice, bueno, si te echas unas copas también ves doble, así que si bebes no conduzcas, podría ser otro consejo, dice por aquí este oyente.
Un buen consejo, sí, señor.
Pues sí, efectivamente, Hablando de efecto túnel, ese es otro de los efectos que tiene el alcohol, que es ese efecto túnel también, ¿no? O sea que...
Sí, sí, justo. Muy bien.
Beber alcohol nunca es recomendable si nos vamos a poner al volante. Así que bueno. No, doctor Muñoz, como nunca. Siempre, un placer, ¿eh? Gracias.
Venga, un placer ha sido mío.
Hasta el miércoles que viene.
Otro día.
Aguas. Un día me miré. No saben las tristes.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
¿Te has enterado de lo del otro día? Y entonces Cristina le dijo a Luis que... ¿Me estás escuchando?
Ahora mismo solo tengo oídos para una cosa.
Vuelve McCrispy Barbecue and Bacon. Ahora también doble. Tan pollo, tan crujiente, tan... McDonald's.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Sí, 36, semana rara esta, porque ayer era casi como si fuera lunes, pero hoy estamos a vuelta a un partido del Tenerife como si fuera fin de semana. Bueno, nueva derrota del Club Deportivo Tenerife, la verdad. Yo ayer acudía con toda la ilusión del mundo del inicio de la etapa cervera en Liga, porque ya habíamos jugado en Copa el sábado, pero caramba, yo creo que todos salimos del estadio de ayer pues muy enfadados. Juan Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
0-3, pese al buen comienzo del equipo, que parecía, por lo menos en los primeros 15 minutos, que esto iba a ser otra cosa, ¿no?
Sí, yo diría que incluso media hora, hasta el gol anulado al Levante, hasta ahí el Tenerife fue aguantando. Es verdad que el Levante es un buen equipo, te iba moviendo, iba circulando cada vez más rápido, te iba metiendo en tu campo, encontró sobre todo los balones a la espalda de Waldo Rubio, y ahí empezó a sufrir el Club Deportivo Tenerife con un Andrés García, el lateral derecho, que estuvo espectacular. Yo no sé si ayer lo convertimos en internacional, sí, por la selección que tú quieras, pero desde luego hizo un partido tremendo en el Heliodoro Rodríguez López y lo acabó coronando con el golazo en el 0-3. Pero es que no solo a mí solo me preocuparon esos 10-15 últimos minutos de la primera parte, pero es que desde el 0-1 ya fue todo un cúmulo de desgracias, Guillermo. La expulsión de Luis Micruz, el error de Edgar Badía en el 0-2, la lesión de Teto que facilita el 0-3 del Levante, el palo de Cantero, no sale nada bien cuando estás en esta dinámica, y al primer revés que tienes, a la primera acción que se te pone el partido mal, pues ya te hunden.
Sensación de resignación bien el público de Rodríguez López, Juanjo. Bueno, primero que ayer fueron bastante menos de lo habitual. También es comprensible porque era un día de vuelta a la normalidad, partido sí, tarde, etcétera. Pero es que con el 0-2 ya vi mucha gente irse del estadio.
Sí, y yo lo entiendo, ¿eh? La frustración, el no saber casi a quién pitarle, porque al entrenador no le vas a pitar porque acaba de llegar, a la directiva no le vas a pitar porque acaba de llegar, y bueno, ayer pues se dirigieron a los jugadores, incluso hubo algún amago de incidente al salir del estadio, sobre todo con Marlos Moreno, que se encaró con algunos aficionados, que bueno, según los testigos del club, dicen que hubo alguna palabra fea. En cualquier caso, yo creo que el jugador no puede hacer eso, y le tuvieron que frenar, entre Raico García, José García y demás. Y está claro que ahora mismo lo que hay es frustración, pesimismo, casi resignación. La gente da por hecho que vamos a descender a primera ref. Hay gente que le pide a Raico García que no se gaste un duro en este mercado y se centre en hacer un proyecto potente el año que viene. Y yo creo que todo eso es un error, Guillermo. El Tenerife vuelve a jugar el próximo sábado contra el Castellón. Es evidente que cada jornada que pasa y no sumas, está más difícil, está, si quieres, casi imposible, venga. Pero el Tenerife tiene que seguir intentándolo. ¿O qué va a hacer? ¿Rendirse? ¿No presentarse el sábado? ¿Dar por hecho el descenso? ¿Qué va a hacer exactamente? Yo creo que el sábado hay que jugar contra el Castellón e intentar ganar. Y me da la impresión de que una victoria va a tener el efecto absolutamente contrario al que tuvo ayer la derrota contra el Levante, ¿no? Nos va a volver a ilusionar, a hacer cuentas, y si ganamos la semana que viene, y si la siguiente no sé qué. Bueno, vamos poco a poco y a ver si es que capaz este equipo en algún momento de sumar 3 puntos.
Estamos a 11 del Cádiz, pero bueno, es lo que tú dices. Tenemos 3 partidos más en casa este mes de enero. O sea, sí.
Yo eso ni lo miro, fíjate. Yo no miro, de verdad, te prometo que no miro a qué distancia estoy del quinto, porque yo creo que la distancia importante es a cuánto estás del objetivo de la salvación. Tú tienes que sumar 47-50 puntos, el Tenerife tiene 11, y lo que tiene que hacer es ir sumando, ganando partidos. Eso de a cuánto estás del quinto, ahora mismo lo único que te puedo hacer es, que es normal que lo miremos como referencia, pero lo que te hace es daño, porque te ves lejos, porque te ves que no sumas, porque te ves que el otro sí, porque tienes solo un partido menos que ellos, con lo cual el comodín, tenías 2 comodines, ahora solo te queda 1 comodín. Si ganas ese partido pendiente contra el Depor, ya no estás a 2, estás a 9, pero esa referencia sigue siendo dolorosa, con lo cual lo que hay que hacer es ganar un partido, ver las cosas de otra manera, que el equipo se vaya reforzando, vaya cogiendo confianza, y vayamos creciendo, ¿no? Porque no hay manera, es que ves errores individuales ayer, o sea, ¿qué le pasa a José León? O sea, ¿qué nivel están dando Enrique Gallego y Ángel? Por ejemplo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo...
Es una de las grandes claves de esta temporada, Juanjo, perdona. Es decir, el nivel que están dando Ángel, especialmente Enrique Gallego, chicos, que dista mucho, muchísimo de su nivel habitual,
Es que a mí me hace gracia que hablemos de las cláusulas que tiene en el contrato Adrián Guerrero, por ejemplo, que cobra 4 duros, y que sí, que no tenía que haber venido al Tenerife, que es un mal fichaje y que tiene que marcharse, vale. Y no hablemos de las cláusulas que tiene Ángel en el contrato, es el jugador más caro de la plantilla, y es un futbolista que tiene su continuidad garantizada en el club cuando se retire en el puesto que quiera. O sea, es que, ¿qué hace más daño? ¿Qué hace más daño? ¿Un jugador que cobra 100 y pico mil euros y no rinde, o un jugador que cobra 800 mil euros y no rinde? Y te hablo de Ángel como te podría hablar de Michael Mesa, o incluso Guillermo de Luismi Cruz. Luismi Cruz, el jugador estrella, ha marcado un gol y ayer se autoexpulsa, y no es la primera vez que lo hace en el Tenerife. Entonces yo creo que viene siendo un poco ya hora de que cada uno se mire hacia adentro y diga, oye, ¿qué estoy haciendo yo y cómo es posible que esté a este nivel? Hay cuestiones físicas. Waldo no te aguanta 45 minutos. Medrano jugó ayer 25 minutos y dio absoluta pena. Se arrastraba en la jugada del tercer gol para recuperar la posición defensiva. Yo creo que hay que mirarse un poco hacia adentro y decir, oye, esto es culpa de Oscar Cano primero, de Pepe Mel, será culpa también de Cervera dentro de 2 jornadas, o yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer.
En fin, yo, ¿no? Bueno, después te escuchamos a las 2 de la tarde, pero la verdad es que
hoy presentan a Fabio, presentan a Fabio a 1:30, tendremos lógicamente palabras de Fabio, pero espero también de Mauro Pérez, el director deportivo del Tenerife, que sigo sin entender por qué sigue en su puesto después del desastre del verano y de lo que estamos viendo en el césped, sí, ¿no? Pero hoy se supone que habla.
No tiene ninguna lógica. Gracias, Juanjo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Bueno, leo mensajes que tenía por aquí pendiente del tema de Añaza. Dice un oyente, buenos días. Preguntar qué pasa con el edificio en ruinas que está en la costa del Sausal y La Matanza. Es que aquí somos menos que en otros sitios. Esta construcción creo que está antes que el edificio de Santa Cruz. Bueno, una buena pregunta, vamos a intentar averiguarlo. Otro oyente que dice, ¿y no se puede aprovechar mejor este edificio? No, este edificio está en ruinas, amigo, y no hay nada que aprovechar en ese edificio. Otro oyente que, mira, nuestro buen amigo el medio corso, nos manda una foto justamente del edificio de Añaza. Dice, mira, mi Guillermo, yo ya lo veo casi como un monumento a la confusión, dice por aquí este amigo oyente. Bueno, 11:43, hoy es miércoles, como siempre hablamos de redes sociales y nuevas tecnologías. Venga.
No te metas, por favor, cada vez que tengo un inbox me provoca por el cross. No te metas a mi Facebook.
Pues mira, esta sintonía que tenemos, que elegimos hace algún tiempo, de No te metas en mi Facebook, hoy nos viene al pelo, ¿eh? Después, ya se ríe Elena de Real. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Otro añito más.
Otro añito más, desde luego que sí. Vamos camino de meternos poco el Facebook, el mío y el de cualquiera, porque después del anuncio que ha hecho Mark Zuckerberg en las últimas horas, van a renunciar a los verificadores. Ahora me lo explicas tú con tranquilidad y qué significa esto, pero vamos, que se ha acercado a Elon Musk, al dueño de X, y creo que a Donald Trump también, y esto de eliminar verificadores y dejarlo en el lado de los usuarios, me da a mí que no trae buenas cosas para Facebook, ¿eh?
Hombre, a ver, en fin, esto es como si dijéramos, yo siempre relaciono las redes sociales, en este caso pues Facebook, que es la más que tiene a nivel de público, ¿no? Como las típicas plazas, ¿no? Tú imagínate la gran, o sea, nuestros carnavales a nivel estratosférico de gente y que cada uno quisiera poner sus órdenes, sus normas, sus rollos, tal. Entonces, claro, si no hay alguien que son como normas básicas que controle eso, pues esto se te puede ir un poquito bastante de las manos, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Que bueno, hasta ahora habían cosas como, bueno, siempre nos hemos quejado de la arbitrariedad de la verificación de cosas que hacía tanto Facebook como incluso Instagram, ¿no? Nos hemos quejado no puedes poner un niño a mamantar, por ejemplo, ¿no? O incluso en obras de arte, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, eso... una máquina no tiene el control ni la gestión de hacerlo. Claro, ahora ellos se han dado cuenta y se han visto con que de repente tienes como un mundo dentro de ahí, ¿no? O sea, tienes un mundo de personas ahí dentro.
Sí.
Y que cada uno son como de su madre y de su padre, unos para hacer el bien, otros para echarte una risa y otros para, evidentemente, hacer el mal y captar gente pues para otras finalidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo creo que además eso va a nivel de costes, ¿no? Porque al final no dejamos de pensar que es una empresa que tiene que vivir de algo, y si la gente no paga por publicidad, sino tú estás ahí, es como si fueras volvemos al ejemplo de los carnavales. Imagínate todos los carnavales y que no hay un sitio donde tú poder tomarte una cervecita o tomarte cualquier cosa, y que claro, de repente hay gente que va ahí y tú dices, mira, es que aquí estaría bien hacer esto y aquí estaría bien hacer lo otro, y poco a poco van haciendo como pequeñas cosas, como era, tú pagas por publicidad, vale, pues entonces me mantengo, tú pagas por verificar tu cuenta, pues vale, te mantengo. Al principio la verificación de las cuentas solo las hacían gratuitas a todas, pues las celebrities, a esas que tenían un montón de seguidores y tal, sí. Pues un poco porque era verificar su identidad. ¿Qué es lo que hemos hablado nosotros muchas veces? Que esto se hubiera acabado con una verificación de presencia. Es decir, si yo soy Elena del Real, pues solo puedo tener una cuenta, ya, ¿sabes?
Claro.
O una cuenta para mi trabajo o para una cuenta en general en la que yo tuviera varios aspectos, ¿vale? Porque al final, si no verifica que soy Elena del Real, pues puedo ser Pepito Loro 2217 arroba no sé cuánto. ¿Vale?
¿Qué es lo que pasa en X?
Este es el gran problema.
Claro, al final.
Claro, ¿qué es lo que...? Exactamente.
Pero para explicárselo a la gente, esto sí va a significar básicamente que los bulos van a poder correr con mucha más facilidad también,
claro,
ahora en
exacto.
Facebook y en Instagram.
Claro, exacto. Entonces, bueno, yo he preparado como una especie de guía,
sí,
para que la gente, primero, explicar lo que es la no verificación, que mucha gente pues no tiene ni idea, y es cuando una cuenta no tiene una insignia que se pone al lado de tu nombre, tanto en Facebook como en Instagram, como una insignia en azulito, que es muy mona,
sí,
muy bonita ahí, como diciendo, ay, pues Elena del Real es Elena del Real, ¿vale?
Sí.
Solamente es eso, ¿vale? Hasta hace poco lo hacían gratuitos para, te digo, la celebrity. A partir de hace un año, a lo mejor, o un año y medio, no me acuerdo, vamos a ponerlo unos años atrás, la puedes pagar. Tú pagas 17 euros al mes en Instagram, o 18 euros, y todos los meses pues tú tienes ahí tu insignia super mona y sabes que eres tú, ¿vale?
Sí.
Pero es a costa de pagar, que claro, estamos hablando, pues fíjate, pues casi 20 euros por 200 euros al año, un poco más o menos, ¿vale?
Sí.
Entonces, esa es otra forma. ¿Qué pasa? Que claro, si tú no verificas eso, ¿cuáles son los pasos que podemos hacer como usuario para saber que la información que estamos viendo es correcta o no? Pues bueno, pues para que una cuenta, o sea, al final lo que tenemos que hacer es verificar quién es esa persona. Es decir, vamos a ver, desconfiemos de los que tienen un atardecer, un dibujito, o sea, los que no tienes una foto de perfil, que tú entras a su Facebook y tú todo lo que ves son cartelitos. No, eso no. Es una cuenta falsa, seguro. Que no tiene publicación en los últimos 2 años, pues tampoco. Que solo tiene publicaciones cuando le felicitan el cumpleaños y no hace ningún caso más, pues tampoco, porque son cuentas que ha creado alguien para investigar a alguien, o sea, para cotillear, básicamente. Sí. ¿Vale? Que también esa es otra cuestión que hacen muchos usuarios. O sea, hay gente que tiene esas cuentas falsas pues para revisar a sus ex, a sus no sé cuántos, a sus hijos, a la vecina, o sea, en fin.
Entonces,
eso también tenemos, claro, o sea, no solamente son la gente que hace como si dijéramos el mal, sino también nosotros como usuarios, y levante la mano quien, o sea, yo realmente no tengo, o sea, y ahí lo tengo que decir, que yo me río mucho porque la gente me dice, ¿cómo que no vas a tener una cuenta? Y yo, pues no, pues debo ser la única, que a mí no me importa que miren, o sea, que sepan que estoy mirando su historia, ¿sabes? Pero bueno.
Pero no tengo ninguna cuenta de esas para fijonear a nadie, si yo, todas las cuentas que tengo son con mi cara.
Pues exacto, pues imagínate, yo conozco muchísima gente, o sea, menos tú y yo, conozco muchísima gente que tiene como mínimo 2 cuentas, que no tienen nada que ver con ellos y que eso, que tiene un pajarito, un atardecer, un gatito, un no sé qué. Entonces, esas cuentas, pues evidentemente, si yo, por ejemplo, fíjate, una cosa que hago habitualmente, por ejemplo, en TikTok también hay, normalmente la gente mira tu perfil y además TikTok te dice cuando mira el perfil y te empiezan a seguir. Yo miro a esa persona, o sea, a ese perfil, y si el perfil no tiene una foto, no lo sigo. Si ese perfil no tiene ni un vídeo subido, no lo sigo. Porque es un perfil solamente para cotillear.
Para cotillear.
Entonces, claro, aunque incluso gente que conozco, ¿vale? Que digo, pues si no tiene un vídeo es porque solo entra aquí para mirar cosas, ¿vale? Pues ya está, pues no quiero seguir a gente que no me va a aportar nada, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, esos pequeños detalles, es como en la calle, o sea, de repente viene alguien en la calle y te pide 20 euros y tú lo miras con cara de, vale, ¿te conozco de algo? No. Claro. Entonces, vamos a trasladarlo un poco a la vida normal. Si no tienes una biografía, si no tienes una parte de contacto, pues oye, pues esa persona lo que diga me da igual porque no tiene ningún tipo de valor. Aunque incluso, voy más allá, yo esté de acuerdo con lo que esté publicando. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro.
Es decir, incluso aunque yo esté de acuerdo en lo que publica, en lo que me gusta sus cosas y tal, pero si esa persona, si no es una persona que yo pueda decir, oye, lo veo en la calle y sé quién es, pues no. Porque corremos el riesgo de que sean cuentas falsas, cuentas de bulo, cuentas que lo único que van a utilizar es en un momento determinado para que tú...
Tu información, tus fotos, etcétera.
Exactamente. Y después nos quejamos en la parte en plan de, ay, me han robado la cuenta, ay, me han robado pues dinero en el banco. Pues que claro, pero, oye, es que...
Sí, al final lo inquietante de todo esto, quiere decir, entiendo yo, si ya X, que es una red social diferente a Instagram y a Facebook, porque... No es una red social para colgar fotos, sino más para colgar información, opiniones, etcétera, etcétera. Si ya X había adoptado ese camino desde que Elon Musk la compró, es inquietante que ahora haya una cierta alianza entre Musk y Zuckerberg, ¿no? Que es el dueño de Meta. No olvidemos que Meta es Facebook, Instagram y WhatsApp también, por ejemplo. Que es
y WhatsApp, exacto.
Una red
de mensajería
muy utilizada en España y en toda Europa, ¿no?
Sí, es decir,
tiene Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, que es la otra red que han creado, que es más minoritaria, pero que también es una red social.
Sí.
Realmente es inquietante que vayan por el mismo camino de X. O sea, al final son 2 multimillonarios, porque Musk es ahora mismo la persona más rica del mundo, y Zuckerberg también está entre los más ricos, que se hayan aliado para controlar y ver qué consecuencias tiene todo esto a nivel global. Es inquietante, Elena, realmente.
Hombre, claro, es inquietante, pero después míralo desde el punto de vista de que tú con quién te vas a aliar, con el que te va a ayudar en algún momento determinado y que en cierta forma está en tu círculo, porque al final son como su tribu, es decir, los millonarios se reúnen entre ellos, me refiero. Vale, o sea, tú no te vas a liar con el que posiblemente te va a estar dando en las canillas, como diríamos aquí, ¿sabes? O sea, al final es una cuestión de alianza. Nosotros lo vemos desde el otro punto de vista, porque claro, vemos que esas personas son como un poco de aquella forma, pero cuando yo he hablado con gente que vive en Estados Unidos, lo ven desde otro punto de vista, ¿eh? O sea, no lo ven tanto como... También es verdad que todo el mundo pensamos que las redes sociales es como el mundo y es un tanto por ciento bastante escaso. O sea, escaso, me refiero.
Sí, pero piensa en el historial que tiene Zuckerberg ya de denuncias y demandas contra él por la gestión ilícita de nuestros datos. sea, que nos conocen, claro, que saben todo lo que nos gusta, claro, saben, claro, lo que hacemos, claro, saben a dónde viajamos, sí, lo saben todo de nosotros. Claro. Entonces,
sí, pero nosotros hemos accedido a eso. Sí, es que sí, claro, esa es la parte contraproducente de llevar tanto tiempo en redes, de llevar tanto tiempo en internet, o sea, de saberlo todo. Es decir, nosotros hemos colaborado a eso. O sea, nosotros hemos dicho, ay, esto es gratis, pues venga, yo aquí cuelgo todo. Entonces, ya vamos, o sea, ya no vamos a parte, vamos a la parte normal, es decir, que pueden saber dónde vivo, dónde voy, dónde trabajo, dónde, con quién me voy. De, pues tú imagínate ahora, en Navidad y Reyes, pues todo lo que se ha publicado.
Hombre,
me refiero de...
Confieso que soy culpable.
Pasaron por aquí.
Confieso que soy culpable. Confieso que soy culpable de comprarme cosas. un regalo de Navidad que me, claro, han machacado en Instagram porque saben lo que me gusta, y confieso que al final acabé, me, claro, machacaron tanto con la publicidad que dije, mira, pues esto es bonito para regalarlo, y lo compré. O sea, consiguieron su objetivo.
Claro, claro.
Confieso en mea culpa.
Sí, claro.
Pero claro, pero por eso te digo que con el historial que tiene el dueño de Facebook de toda esta historia, realmente es inquietante que se alíe con el otro, ¿no? Que bueno, que hay que ver el personaje,
claro,
que es, ¿no?
Sí, al final, pero eso es una cuestión de intereses de empresariales, o sea, es una cuestión de intereses empresariales. Uno está diciendo, mira, tengo aquí a 2.500 millones de personas, por ejemplo, ¿vale? Y el otro dice, ah, pues mira, eso me viene bien porque podemos saber y esa información se la podemos vender, pues a las financieras, se las podemos vender a los seguros de vida, se las podemos vender a los de salud, o sea, hola, imagínate tú,
sí, sí, claro,
todo,
claro,
lo que pueden hacer, claro, no,
y empresariales y políticos, sí, y políticos,
claro, claro,
las ansias políticas, sí, sí, de más, hay que estar,
claro,
ahí, ¿no? Y ya está la Unión Europea,
exacto,
preocupada y viendo y estudiando los algoritmos de X, si realmente son algoritmos que están, bueno, pues buscando una tendencia a generar un estado de opinión a favor de la ultraderecha, etcétera. En fin, el tema es complicado y la verdad es que cuanto menos digo que inquietante por lo que puede venir en los próximos años. Elena, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Muchísimas gracias.
Un saludo, besitos, buen
gracias,
día.
Gracias, hasta el miércoles que viene. Venga, 5 minutos para las 12.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Déjate seducir con la propuesta de fusión latinoamericana de Despreciados Restaurante. Un concepto innovador, con un cuidado producto y el mejor servicio en sala. Ven y descubre más de 300 referencias en vino, coctelería de autor y tequilas y mezcales únicos en Canarias. Calle El Pilar en el Hotel Inside by Meliá. Despreciados Restaurante, Alma Latina, amor por el producto local.
La mía, que puedo verte al despertarme cada día, y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía, no sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta.
Chayanne y con una buena tapita de jamón de Montesano, que no puede faltar en tu mesa, porque es un producto fresco, porque es un producto recién hecho. El tiempo desde que se elabora hasta que ya tu mesa es menor, y por eso Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco.
Contigo, mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor.
Que la radio continúa, la radio siempre sigue aquí en COPE. Sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cineros.
Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos, porque llegaste para quedarte, y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos.